COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Las últimas lluvias torrenciales, las últimas tormentas, el granizo que ha caído en las últimas semanas en Navarra, ha estropeado buena parte de los cultivos que en esta primavera estaban en su punto culminante y en su punto más importante. Hay agricultores que calculan que habrían podido perder un 30 o un 40% de la cosecha debido al mal tiempo de los últimos días en productos y en frutos como la cereza o el espárrago. Las primeras variedades de cereza en la ribera de Navarra se habrían visto afectadas por estas tormentas y por el granizo registrado en las últimas semanas. Así nos lo ha contado Rafael Abad, que es agricultor de cereza en Milagro.
Pues hay 4 o 5 variedades que se han visto bastante afectadas, con unas mermas, yo creo que hasta un 30 o 40% de lo que había. Pero los agricultores se lo han tomado a pecho y estamos fastidiados, pero están aprovechando a quitar las cerezas agrietadas para que eso no entorpezca la calidad de lo que se recoja.
Y es que precisamente esas cerezas que están agrietadas, como nos decía Rafael, no se pueden vender, tampoco consumir. La causante de los daños ha sido más el agua que el propio granizo.
Luego ha habido tormentas que luego salía el sol y eso provocaba el agrietamiento de las, como te he comentado, las primeras variedades que están ya entrando en color se abren más fácil, ¿eh? Entonces a las primeras variedades de ahora les ha afectado algo, porque estaban ya, digamos, en la época de maduración. Para las más tardías no les ha afectado nada, porque al final, al estar muy verdes y muy retrasadas, no se han abierto.
El agua que también ha provocado que algún agricultor de espárrago haya perdido casi el 40% de su producción. Agua que ha retrasado el inicio de la campaña y que está provocando una disminución en la recolección. Nos lo ha confirmado Marcelino Etallo, de Espárrago de Navarra.
Los trabajadores, pues bueno, pues están toda la noche cogiendo, pues con unas condiciones, pues todo lleno de agua, se mojan, y luego, pues como al final, pues la tierra no llega a calentarse, coge una temperatura, aunque, pues bueno, tampoco es que digamos hace excesivamente frío, pero al haber tanta agua y tanta humedad, pues la tierra no se calienta y el espárrago no está saliendo lo que tenía que salir.
Tal y como nos cuenta Marcelino, lo importante sería que ahora dejara de llover y que acompañen las temperaturas. Eso sí, nos aclara, todo lo ocurrido hasta ahora no está afectando a la calidad del espárrago.
No, la calidad es muy buena. A ver, el espárrago necesita humedad. Tampoco en exceso, ¿no? Pues nos estamos pasando que igual repercute en el año que viene, pues en esas esparragueras que puedan llegar a perderse por un exceso de humedad. Pero en principio este año la calidad que está saliendo es muy buena, pero no está saliendo cantidad.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo de Fermín Las Peñas en nombre de todo el equipo que hace posible COPE Navarra, que hace posible mantenerte informado con las noticias más cercanas. Por cierto, un anuncio y un aviso importante. El Banco de Alimentos de Navarra ha organizado para este viernes y para este sábado, días 23 y 24, la primera gran recogida de alimentos de 2025. Es una campaña especial con la que además quiere trasladar que necesita ayuda más que nunca, porque dice que atraviesa una situación crítica, ya que se ha visto obligado a iniciar un cambio de sede a una ubicación que va a ser más cara por no poder renovar su alquiler en las instalaciones de Berrioplano. No solo eso, la mudanza se cifra en un valor de unos 200.000 euros, trasladar todo lo que tiene el Banco de Alimentos en su actual emplazamiento hasta la nueva nave, y por eso solicitan la ayuda de todos los navarros y de todas las navarras. Hablaremos a lo largo de este mediodía aquí en COPE Navarra con los responsables del Banco de Alimentos para que nos cuenten más en profundidad qué es lo que está ocurriendo y cuál es el coste total de esta operación de traslado y de nuevo alquiler que van a sufrir. Y además hoy Navarra ha sido un poco protagonista en el Congreso de los Diputados. Allí ha habido un rifirrafe entre el presidente del Gobierno, entre Sánchez y el líder de la oposición, entre Feijóo. ¿Por qué? Porque han hablado de Santos Cerdán, el diputado navarro que, según algunas informaciones que se están publicando estos días en medios madrileños, podría estar implicado de alguna manera en la adjudicación a una UTE, a una empresa, de la obra de los túneles de Belate. Unas informaciones que de momento no aclaran cuál sería ese grado de implicación, pero que están dando para que el Partido Popular acuse al gobierno de corrupción y también al Partido Socialista. Este es el cruce de reproches que tenían esta mañana en el Congreso de los Diputados.
¿Cuántas veces tiene que interesarse su número dos por las obras públicas para que el gobierno las adjudique? Por cierto, después de ver los medios de comunicación en el día de hoy, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no?
Para lo que hemos quedado, señor Feijóo, usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas.
Las 12 y 26 del mediodía, escuchas COPE Navarra.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder. Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Alejap!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Si eres de los que cada día piensa, ¿qué puedo comer hoy? Visita el Mercado del Ensanche y déjate aconsejar entre un enorme surtido de productos de excelente calidad seleccionados cuidadosamente para ti. Mercado del Ensanche, abierto de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, de lunes a sábado, y viernes por la tarde de 5 a 8. ¿Por qué no vienes hoy?
Subvenciona Gobierno de Navarra.
La buena noticia nos la trae el grupo APEX, la Organización de Institutos Europeos de Cáncer, acreditado al Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra como centro de cáncer integral tras evaluar la calidad de su actividad asistencial, investigadora y docente. Esta organización reconoce a la CUN como el primer centro de este tipo no público de España y el segundo de todo el país después del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y en cuanto al tráfico que nos ofrece como cada día Lexus Pamplona, te cuento un par de afecciones en vías principales de la comunidad. En la A21 es la autovía del Pirineo, en el punto kilométrico 20 a la altura de Monreal, corte de carril izquierdo en sentido Pamplona por trabajos de desbroce y reposición de balizamiento en Mediana. Y en la A1, la autovía del Norte, en Alsasua, ramal de incorporación a la autovía de la Barranca en sentido Vitoria, cortado por reparación de paso canadiense.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Tiempo para los deportes, Alberto Sanz, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Hablamos del Club Atlético Osasuna, que ya sabes que tiene partidazo este sábado a las 9 a partir de... Este sábado a las 9 en Mendizorroza frente a un Alavés que no se juega nada, pero... Tendremos que estar con la radio conectada para saber qué es lo que sucede en los otros campos, eso tanto es. En el partido del Celta como del Rayo, porque Osasuna necesita que al menos uno de los dos no gane para poderse clasificar para competición europea. Nuevo entrenamiento de Osasuna en Tajonar, en el que sigue sin estar evidentemente Quique Barja con esa lesión en el aductor, y el que sí que estaba era José Arnaiz con el resto de sus compañeros. Y a todo esto, ya sabes que tenemos ya ha comenzado el baile de nombres para el entrenador y que incluso ya vinculan a Pablo Ibáñez con el Alavés para las próximas 5 temporadas. A partir de las 3:25 te amplío información.
Pues estaremos pendientes a las 3:25 Deportes. Ahora sigues en COPE Navarra.
COPE Navarra.
Estar informado.
Os lo estamos contando desde que hemos arrancado este programa. Las últimas semanas han sido especialmente complicadas para el campo por tormentas, por rachas de viento, mucha agua, incluso granizo. Hemos vivido varios episodios de aviso amarillo que todos en nuestro día a día seguramente hemos sufrido, pero también las personas que trabajan en el campo. Estamos con Gonzalo Recalde, que es el gerente de la cooperativa Valdorba. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Cómo ha afectado especialmente a vuestra cooperativa las últimas lluvias? Hace unos días hablábamos con el alcalde de Puello, que había sido complicado el fin de semana. ¿Para el campo también lo fue?
Sí. Pues mira, las afecciones es que han sido muy, muy dispares. Las tormentas de piedra suelen ser caprichosas y entonces allá donde caen el daño es muy grande. Y luego también lo que nos estamos dando cuenta un poco conforme van pasando ya también los días desde que cayeron las primeras pedregadas, que luego también han sido también han existido días complicados que han sido posteriores, pero es que en el momento en que te desplazas andando por las diferentes parcelas en pocos metros, es que la afección que hay es muy dispar. Uh-huh. Entonces, en la zona en la que inicialmente más piedra había caído y que era del día 14 de mayo, había una zona que es la Mugante, en la zona sur de Puello, que casi muga con la parte de Tafalla y demás. Uh-huh. Ahí la afección que hay en las parcelas que son afectadas es que es del 100%. Uh-huh. Entonces, es lo que te digo. Luego, conforme te vas desplazando y demás, las afecciones son diferentes, pero es que en esa zona que fue la más afectada se acumularon también 100 litros de agua.
Sí.
Entonces, el problema que hay es que, por ejemplo, nosotros que aquí físicamente desde las oficinas hasta esa zona que fue la más afectada, que hay 7, 8 kilómetros en línea recta, es que aquí en la zona de la cooperativa nosotros teníamos acumulados 8 litros. En el municipio de Ujo, en el casco urbano, habían caído 50. Y hablando también con gente de la zona de Tafalla y demás, me decían, joder, es que en la zona norte, que era la más afectada, que te digo que habían caído prácticamente esos 100 litros, pues ya en la Muga y con Puello esos 100 litros se reducían a la mitad, a 50.
¿Y de...
Pero yo recuerdo que un agricultor me decía, es que en el casco urbano de Tafalla es que solamente han caído 2 litros.
Ya.
Entonces, pues lo digo, que las tormentas, allá donde se pone la nube negra peligro, encima yo creo que estamos en los días más críticos, pero es que nosotros aquí simplemente ya desde el 1 de mayo hasta hoy, aquí en la cooperativa, que como te digo, ese día 14 habían caído solamente 8 litros, pero es que llevamos acumulados 100 litros.
Uh-huh. Y...
Entonces, es cierto que está habiendo precipitaciones copiosas, luego nosotros... Las afecciones que también estamos viendo son diferentes, o sea, no es lo mismo un producto que otro. O sea, los productos más afectados parece que son besas, guisantes y colzas, que son las más dañadas. Luego, en algo menor medida, también porcentualmente, parece que las cebadas también están muy afectadas, aunque menos. Y luego, la que mejor ha aguantado el tirón, también por el estado vegetativo que tenía y demás, ha sido el trigo, ¿no? Entonces, nosotros aquí en la cooperativa... manejamos dos zonas, una que es como tiene su nombre, la propia Valdorba, en la que tenemos más o menos de nuestros agricultores, de nuestros socios, unas 225 hectáreas afectadas. Pero también nosotros manejamos la zona de Ujue, porque se fusionaron las cooperativas de Ujue y de la Valdorba ya en el año 2008, y es que en Ujue tenemos otras 200 hectáreas que también están afectadas. Entonces, todavía nos falta incluso algún parte de siniestro, que los agricultores van viniendo, están mirando campo, porque luego hay que hacer los partes de siniestro para que posteriormente vengan también los tasadores y demás. Y luego también hay agricultores que también pertenecen a la cooperativa de la Sarda de Tafalla y que también estarán dando partes de siniestro. Pero lo que te digo, llevamos ya durante el mes de mayo 5 o 6 tormentas, pero es que llevamos ya aquí en la zona de Valdorba una sobre todo con granizo muy fuerte, pero es que en Ujo les han caído ya 3 días de granizo, aunque en menor medida. Y hoy para la tarde nos están dando también tormentas, para mañana también dan tormentas. Ya parece que de cara al fin de semana, ahí así, las tormentas ya van a dejar de registrarse y se va a estabilizar también el tiempo, ¿no? Pero es que, pues bueno, estamos en días críticos en los que al agricultor no le queda más remedio que mirar para arriba.
Y Gonzalo, hablabas de parcelas que han perdido el 100%. ¿De qué tipo de cultivos estamos hablando, esas pérdidas absolutas?
Sí, mira, pues sobre todo la parte en la que se ve, que además que a mí me tocó pasar posterior a la tormenta una hora más tarde, eran fundamentalmente de cebada y de colza. Entonces, es cierto que ahí se veían unas parcelas de cebada junto a la carretera, que es que le mirabas y decías, madre mía, pero si la cabeza ha desaparecido. Si es que la cabeza que estaba llenando, por el estado vegetativo de lo que es la planta, ya se estaba llenando la cabeza de cebada, y se le veía la raspa, que estaban preciosas los días anteriores y demás, resulta que no se veía ninguna raspa. Se habían caído. Y luego también otras fincas que había también cercanas de colza, pues se notaba que los tallos de la colza los habían golpeado las propias piedras y es que estaban los tallos completamente partidos. Entonces, ¿qué tipo de recuperación tiene además ese producto? Nada, lo golpeado automáticamente está en el suelo y eso ya no se recupera.
No sé, Gonzalo, si tenéis hecho un cálculo a primera vista, digamos, de la repercusión de estas lluvias en cuanto al descenso en global para toda la cooperativa de algunos productos. ¿En cuánto podríamos cifrar esa pérdida?
Sí, bueno, yo tengo aquí una percepción que ya digo que todavía no puede ser definitiva. Y en la zona de Ujue, yo más o menos, lo que puedo llegar a estimar, que encima por el estado vegetativo que tenía la planta, allí los daños también pueden ser incluso más porcentualmente, más altos incluso que los de la Valdorba. Pero es que yo calculo ya que por lo menos habrá una pérdida de en torno de 300 toneladas o así. Los cultivos fundamentales...
¿300 toneladas de qué producto estamos hablando? ¿O del conjunto de productos?
Fundamentalmente de cebada, fundamentalmente de cebada, que será en torno de la mitad. Y luego tendríamos también devesa, que sobre todo la devesa, por el estado vegetativo que tenía, la devesa pues posiblemente es el cultivo más sensible y que más afectado esté también porcentualmente. Ahí yo calculo que podemos tener un descenso con las devesas de unas 30 toneladas o así, aunque también hay que tener en cuenta que la producción que tiene la devesa por hectárea es 5 veces menor a la que puede ser, por ejemplo, una cebada o un trigo. Y luego también hay una parte importante de guisantes, que entonces los guisantes, encima el otro día me comentaba también con sorpresa, un agricultor decía, joder, es que el problema ya no es solamente la piedra que ha caído, sino que es el hielo que se ha quedado un montón de horas hasta que se ha derretido y se ha convertido en agua debajo de la planta. Y entonces como ha pillado derretido en agua debajo de la planta. Y entonces como ha pillado en un estado vegetativo que estaba en plena floración y demás, pues te mantenía ese agricultor la duda de que a lo mejor ese tipo de plantas, al margen de las que se, de las lecas que se veían directamente en el suelo, que hubiese también plantas que pudieran abortar. Y que entonces, al final, el acabado del ciclo del guisante no fuera el correcto, ¿no? ¿Y cuánto puede haber de guisante? Pues en torno de otras 80, 100 toneladas de merma, posiblemente sí. Y luego en la zona de la Valdorba, yo creo que aquí fundamentalmente había en la zona afectada más trigos que cebadas. La cebada, como antes te comentaba, es la más afectada que hay porcentualmente porque se veía que estaban todas las cabezas en el suelo. Entonces yo calculo que ahí puede haber también en torno de unas de 200 toneladas o así de pérdidas que podría haber de merma en cebada. Y luego el trigo, hay que ver un poco ahí que pase algún día y a ver cómo le ha pillado al trigo porque estaba en plena floración y todavía no había empezado con el llenado del grano, ¿no? Entonces, ahí sí que hay en torno de unas 110 hectáreas afectadas o así, que yo ahí tengo más reservas y más dudas, pues porque primero es un producto más resistente a la piedra y aparte le ha pillado también más retrasado. Entonces me dices, ¿qué porcentaje puedes tener ahí de daño?
pues bueno, a ver si hay suerte y no tenemos un, al final una merma superior a, no lo sé, si es un 20 o un 30%, ¿no? Y entonces ahí, simplemente por las hectáreas que hay, pues a ver si tampoco superamos las 200 toneladas de merma.
Pues veremos a ver si se cumplen las opciones menos pesimistas. Gonzalo Recalde, gerente de la cooperativa de Valdorba, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en COPE Navarra.
A vosotros, buenos días. Gracias.
Vamos a seguir conociendo más afecciones que nos han dejado las últimas tormentas aquí en Navarra, las afecciones que ha tenido en el campo. Estamos en conexión con Marcelino Etayo, que es el presidente de Espárrago de Navarra. Marcelino, muy buenas tardes, bienvenido a COPE.
Buenas tardes.
El espárrago, que parece ser uno de los grandes afectados de estos últimos episodios de tormentas en Navarra.
Pues la verdad es que sí, no ya de estos últimos episodios, ya llevamos desde inicios de campaña, que ya pues nos el agua acumulada durante todo el invierno y así nos impidió preparar a su tiempo. Entonces ya empezamos con unos 15, 20 días de, 25 días de retraso con relación a otros años la campaña, y luego pues ya ves que llevamos un montón de tiempo que llueve día sí y día también casi. Entonces la verdad es que nos está afectando muchísimo para la recogida y está saliendo muy, muy poco producto.
Eso te iba a comentar, ¿cuál es el problema que provoca tanta agua para un fruto como el espárrago, para un producto como el espárrago?
A ver, pues en primer lugar, para lo que peor de todo se lleva es la recolección, ¿no? Los trabajadores, pues bueno, pues están toda la noche cogiendo, pues con unas condiciones, pues todo lleno de agua, se mojan, muy duro. La verdad es que ya de por sí es el espárrago, la recolección es muy dura, y si ya añadimos pues el barro y el agua, pues es muchísimo más. Y luego, pues como al final pues la tierra no llega a calentarse, coge una temperatura, aunque pues bueno, tampoco es que digamos hace excesivamente frío, pero al haber tanta agua y tanta humedad, pues la tierra no se calienta y el espárrago no está saliendo lo que tenía que salir.
Entiendo entonces que está afectando un poquito ya no tanto a la cantidad de espárrago que pueda salir, sino también a su calidad. ¿Vamos a tener un espárrago diferente al de otros años?
No, la calidad es muy buena. A ver, el espárrago necesita humedad. A ver, tampoco en exceso, ¿no? Pues nos estamos pasando que igual repercute en el año que viene, pues en esas esparragueras que puedan llegar a perderse por un exceso de humedad. Pero en principio este año la calidad que está saliendo es muy buena, pero no está saliendo cantidad.
¿De cuánto podemos estar hablando? ¿Cuánto ha podido menguar de un año para otro? ¿Cuánto se ha perdido?
A ver, no es que se haya perdido, eso no se está cogiendo. Entonces, hasta que no acabe la campaña, pues no podemos valorar, ¿no? Cuando se acabe la campaña, dimos, pues mira, pues hemos cogido más o menos que el año pasado. Depende un poco luego hasta cuando se alargue la campaña, lo que salga de aquí en adelante. Pero bueno, ahora mismo estamos hablando, hacíamos unas valoraciones y bueno, hablando con la gente y así, pues igual estamos cogiendo un 30% menos o un 40% en algunos casos, incluso más, de lo que tenía que estar produciendo ahora una esparraguera como tal.
¿Qué tiempo tendría que hacer de aquí en adelante para que no se perdiera tanto?
Hombre, pues yo pienso que si deja de llover, que ya es un puntazo, pues porque humedad hay muchísima, entonces pues un poco que nos acompañen un poco las temperaturas. A ver, que luego tampoco vayamos a pasar ahora a 35 grados o 30 grados, porque el espárrago tampoco quiere esas temperaturas. El espárrago cuando las temperaturas suben muchísimo, sale muy alcachofado. Entonces ya no es tampoco un espárrago que pueda estar amparado por una IGP, entonces tenemos que dejar de coger.
Ahora mismo, ¿en qué fase y en qué punto estábamos de la maduración del espárrago, de la recogida? No sé exactamente en qué punto.
Pues más o menos, pues yo creo que, claro, es lo que te he comentado antes, no sabemos cuándo va a acabar la campaña, pero bueno, la mitad de la campaña o más yo pienso que ya nos hemos pulido. Estamos a últimos de mayo. El año pasado creo recordar que cerramos la campaña sobre el 9-10 de junio. Pues, yo que sé, que podamos este año estirarla más porque va como va, pues, pero bueno, eso sí, es aventurar, pero más de la mitad de la campaña, yo creo que ya nos hemos comido.
Pues Marcelino Etayo, presidente de Espárrago de Navarra, de la Indicación Geográfica Protegida, muchísimas gracias por haber atendido a COPE este mediodía. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos haciendo un recorrido por toda Navarra para conocer cómo han afectado las últimas tormentas, los granizos. Estamos con Rafael Abad, agricultor de Milagro. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Quería preguntarte lo mismo que he ido preguntando a lo largo de toda la mañana a otros compañeros. ¿Cómo ha afectado especialmente el granizo, las lluvias, las tormentas a la cosecha, especialmente de cereza, que ahora mismo está, pues no sé si en su punto culmen o cómo está, pero sí que es un momento importante para la cereza? ¿Cómo ha afectado?
Estamos empezando la campaña ahora, y resulta que en las primeras variedades, claro, la campaña es larga, son un par de meses de campaña, y ha afectado sobre todo las aguas a las primeras variedades que se cogen ahora a mitades de mayo en adelante. Entonces hay 4 o 5 variedades que se han visto bastante afectadas, con una merma, yo creo que hasta un 30% o 40% de lo que había. Pero los agricultores se lo han tomado a pecho y estamos fastidiados, pero están aprovechando a quitar las cerezas agrietadas para que eso no entorpezca la calidad de lo que se recoja.
Exactamente, ¿cómo afectó? ¿Qué hubo? ¿Lluvias torrenciales? ¿Hubo granizo en estos días pasados? ¿Qué ocurrió en Milagro?
Hubo algo de granizo y hubo, sobre todo, lo que más afectaba a la cereza ha sido el tema de las aguas. Luego, que ha habido tormentas, que luego salía el sol y eso provocaba el agrietamiento de las, como te he comentado, las primeras variedades que están ya entrando en color, se abren más fácil. Entonces, a las primeras variedades de ahora, de la primera quincena, a la última quincena de mayo y primeros días de junio, les ha afectado algo porque estaban ya, digamos, en la época de maduración. Para las más tardías no les ha afectado nada porque al final, al estar muy verdes y muy retrasadas, no se han abierto.
¿Y esas que se agrietan, Rafael, ya se pierden, se pueden recuperar de alguna manera o ya es un fruto que hay que tirar?
No, eso se pierde. Eso ya, como te comentaba antes, hay agricultores que lo están, digamos, tirando, aclareándolas y tirándolas. Y el que no, pues a la hora de la recolección, las tienen que tirar, pero esas valen solo para comer en el acto, pero no valen para la venta, vamos.
Esta primavera está siendo muy lluviosa en general. ¿Eso es bueno, es malo para la, al margen ya de las tormentas fuertes o del granizo? ¿Tanta agua había sido bueno para la cereza?
Pues como todo en la vida, para unos se les afecta y a otros les perjudica. Claro. La cereza, hasta hace un mes el agua era buena, pero ahora resulta que de las últimas tormentas ha sido malo porque cuando empieza el grado de maduración es cuando se puede fastidiar el producto.
Y en el próximo mes y medio, ¿qué queda por delante? Porque, bueno, la fiesta de la cereza suele ser justamente ahora durante el mes de junio. ¿En qué fase estáis ya de, no sé si ya en alguna de recogida o aún quedan algunos días? ¿Cómo va a ser este proceso de aquí a esa famosa fiesta de la cereza?
Sí, es el 8 de junio y de momento ya hay 4 variedades que se están recolectando ya, que son las que te he comentado, que están más afectadas, pero ya para el día de la cereza quedará algo de estas y ya empezaremos con las variedades, digamos, que no se han abierto ahora por las tormentas, ¿no?
Pues Rafael Abad, agricultor de Milagro y que cultiva cereza, muchísimas gracias por este testimonio y bueno, y esperemos que vaya bien lo que queda de cosecha. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Centro Intergeneracional Santa María la Real acoge esta tarde a las 6:30 una nueva sesión informativa para presentar la comunidad energética y la Arguienea, que abarca los barrios de Azpilagaña, Milagrosa, Santa María la Real y Lezcairu. La entrada es libre. La Casa de la Juventud ha preparado 2 actividades para esta tarde a las 6:30, un taller de manualidades por el Día Internacional del Reciclaje y una sesión de chocolate con libros. Las actividades son para jóvenes de 14 a 30 años con entrada libre. Icibox Iturrama proyecta a las 7 la película Yo también, de los directores Álvaro Pastor y Antonio Navarro, en torno a la vivencia de las personas con discapacidad. La película, dentro del ciclo de Cineforum Otra Mirada, se dirige a mayores de 16 años y tiene entrada libre con inscripción previa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hace unos días escuchábamos a la plantilla de BSH criticar que la empresa habría vetado a un inversor que al parecer estaba interesado en la adquisición de la planta de Esquíroz, y también expresaba desconfianza en la administración, en los organismos públicos. Hoy al que hemos escuchado es a Mikel Irujo, al consejero de Industria, referirse precisamente a la situación de esta planta de BSH.
Que el plazo del 16 de junio está ahí, esos 6 meses, y la multinacional pues todavía no indica, digamos, si va a atender a esta petición de tener una mayor flexibilidad, que insisto, venimos demandando desde el mes de enero por parte del Gobierno Navarra, mensaje al cual se suma también el Ministerio de Industria, y tendremos que ir valorando también posibles pasos a dar.
El Gobierno Navarro y el Comité de Empresa, que se reunirán mañana para ver si conjuntamente pueden avanzar en una salida para los más de para las más de 600 personas afectadas que trabajan en esta planta de Esquíroz. Un gobierno de Navarra que hoy ha celebrado sesión semanal y que ha avanzado en la declaración de lugar de memoria histórica al fuerte de San Cristóbal. Hoy ha aprobado el protocolo general que en breve será firmado por la presidenta Chivite, por la ministra de Defensa y también por el ministro de Memoria Democrática. Un protocolo que contempla la construcción de un centro de documentación, como nos ha explicado la consejera Ana Hoyo.
No estamos pensando, evidentemente está todo abierto, en una construcción de otro edificio, sino en que el propio espacio pueda acoger una parte de ello, una especie de centro de documentación que explique lo que allí pasó. Y esto es un compromiso del Gobierno a impulsarlo con la colaboración de las asociaciones memorialistas y las entidades locales, y nos pondremos a ello pues inmediatamente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde COPE Navarra, en nombre de Fermín Las Peñas, de todo el equipo que trabaja en esta mañana para llevarte noticias e historias y contártelas de la mejor de las maneras. Hoy, por ejemplo, estamos preocupados con la situación del Banco de Alimentos. Dice que está en una situación crítica, que debe trasladarse de nave, que le va a subir, eso le va a repercutir en la subida del alquiler y que además necesitaría afrontar un gasto de unos 200.000 euros para acometer la mudanza de todo el traslado de lo que ahora son 2 naves industriales llenas de maquinaria, cámaras frigoríficas, estanterías, oficinas, equipamiento y por supuesto también los alimentos que en ella se acogen. Nos lo ha explicado Marisol Villar, que es la presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra.
Claro, ese traslado hay que hacerlo con gente especialista para desmontar las cámaras, las estanterías y montarlas otra vez, y eso cuesta mucho dinero. Hemos hecho así números y más o menos pasarán de los 200.000 euros lo que necesitamos para hacer el traslado.
Eso es solo el traslado, esos 200.000 euros al margen del aumento en el alquiler mensual. ¿Hasta ahora cuánto pagaban?
Hasta ahora a las personas que nos han alquilado esta nave, la verdad que se han portado muy bien con nosotros. Teníamos un arrendamiento de 3.200 euros y la verdad que no es precio de mercado para nada, es una cifra solidaria. Y ahora esta nave, que es un poquito más pequeña donde vamos, hemos conseguido por 6.500 euros.
Y es que el Banco de Alimentos ha organizado, además, para este viernes y sábado, para los días 23 y 24, la que es la primera gran recogida de 2025. Durante estos dos días, la ciudadanía puede colaborar entregando en cada puesto todo tipo de alimentos, especialmente los que sean de primera necesidad y no perecederos. Y además, al pasar por caja en decenas de supermercados, se puede realizar una donación económica en forma de bono solidario. Eso sí, nos han advertido, faltan 400 voluntarios para acudir esos dos días a supermercados de Navarra y atender a esas donaciones de la ciudadanía. Así que pueden ponerse en contacto con el Banco de Alimentos, por ejemplo, en su web, bancoalimentosnavarra.org. Las 12:55, o lo que es lo mismo, la 1:05. Sigues en COPE Navarra.
Descubre la nueva temporada en Rey. Inspiramos tu hogar con un 20% de descuento en todos los muebles y decoración. Y además, financiación gratis. Rey. Hogares únicos. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, arre.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
El 31 de mayo y el 1 de junio, fiesta romana nazcona en Tierras de Irantu.
Sábado 31, reserva tu visita teatralizada al Viaducto Romano, con cata de sales, aceite y pan artesano. Domingo 1, vive la auténtica fiesta romana, con escuela de gladiadores, batucada, show cooking de la mano de Baserriberri y pastelería Lizar, talleres, potepincho romano, mercado de artesanía, desfiles y sorteos.
Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua, colabora Reino Gourmet.
Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja. Completa tu formación y da un salto en tu carrera profesional. Conoce nuestra oferta en unirrioja.es y solicita tu admisión hasta el 18 de junio. Másteres oficiales de la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
Es la hora de la carne con nombre propio, sabor con raíces. Vuelve a Hora Fest 2025, el festival al aire libre que celebra lo mejor de la tierra. Food trucks con carnes IGP, el irresistible Paquito, show cooking, humor, música, actividades para toda la familia y también venta de producto local. Del 23 al 25 de mayo, ven a saborear lo nuestro. Te esperamos en El Bosquecillo, en Pamplona, Reino Gourmet, calidad Navarra.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Y te lo estamos contando a lo largo de todo este mediodía aquí en COPE Navarra. ¿Cómo han afectado las últimas lluvias torrenciales, el granizo a nuestro campo? Hemos hablado con varias personas que trabajan en el agro navarro y nos han hablado de afecciones importantes, especialmente en la zona de Valdorba y Ujue, en la zona media de Navarra, en la que hace 10 días cayó una tromba de agua que ha hecho perder toneladas y toneladas, por ejemplo, de algunos cereales. En otros puntos, más del 30% de las primeras variedades de cereza en la Ribera Alta de Navarra se habrían visto afectadas por esas mismas tormentas, por el granizo que se ha registrado en las últimas semanas. Nos lo ha explicado un agricultor, Rafael Abad, agricultor de cereza de Milagro.
Pues hay 4 o 5 variedades que se han visto bastante afectadas, con una merma, yo creo que hasta un 30 o 40% de lo que había. Pero los agricultores se lo han tomado a pecho y estamos fastidiados, pero están aprovechando a quitar las cerezas agrietadas para que eso no entorpezca la calidad de lo que se recoja.
Eso sí, las variedades más tardías al parecer estarían a salvo, no les habría afectado porque todavía están verdes. El agua que también ha provocado que algún agricultor de espárrago haya perdido hasta el 40% de la producción. Agua que en su día ya retrasó el inicio de la campaña y que ahora está provocando una disminución en la recolección. Como nos reconocía aquí en COPE Navarra, Marcelino Etallo, de Espárrago de Navarra.
los trabajadores, pues bueno, pues están toda la noche cogiendo, pues con unas condiciones, pues todo lleno de agua, se mojan, y luego, pues como al final, pues la tierra no llega a calentarse, coge una temperatura, aunque, pues bueno, tampoco es que digamos hace excesivamente frío, pero al haber tanta agua y tanta humedad, pues la tierra no se calienta y el espárrago no está saliendo lo que tenía que salir.
El agro navarro que mira al cielo, ahora tenemos cielos despejados en toda la comunidad y unas temperaturas que rondan desde los 19 grados que tienen en Sacana hasta los más de 21 en la Ribera Alta o en Tudela. En otros puntos, como en Pamplona, estamos en 20, también estamos en 20 en Estella o en Tafalla y también en la zona de Sangüesa, 21 en Baztán. Llegamos a la una, llegamos a mediodía en COPE.